vamos a hablar de los síntomas poco comunes que también son señal de dengue, mi querido doctor. Bienvenido, el dengue está que tupe, como decimos en Manabí. Cuéntemelo, doctor.
Hola, es siempre un gusto conversar contigo, Mariela.
Igual.
Mira, el problema del dengue yo creo que ya lo conversamos hace
¿Alguna
algunos
vez?
meses atrás y decíamos que es muy preocupante lo que está pasando en el Perú, en Brasil y lo que está pasando en el país, ¿no? Más de 15.000 casos, o casi 15.000 casos, 15 muertos, un sistema de salud que lastimosamente todavía no podemos decir que esté colapsado, pero todavía no se recupera de la pandemia del COVID. Es decir, todavía con limitaciones, muchas limitaciones, sobre todo diagnóstica. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ayudar todos, no solamente buscar culpable. La situación que el país tiene con las lluvias que
Así es.
por ahora estamos teniendo, estos cambios climáticos, favorecen, ¿no?, todo lo que es el ciclo evolutivo del mosquito y hace que lastimosamente ahora se adapte más fácilmente a alturas que antes no había, e incluso un nuevo mosquito que es el Albopictus, a diferencia de la Aedes, es un mosquito que tiene más adaptabilidad, más resistencia, le llaman el tigre asiático.
Wow.
Ya está detectado en el país, pero no existen estudios para la real presencia del mismo. Entonces yo creo que tu comentario es muy válido porque en este momento no solamente es dengue, en este momento tenemos todas las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, que es el mosquito. El mosquito transmite más de cuatro enfermedades. Una de ellas es el dengue,
¿Y las
otra
otras?
es el Zika,
¿Ya?
perdón,
El
otra
Zika,
es el chikungunya y otra es una enfermedad que se llama Mayaro, que también es
Wow.
un virus que lastimosamente se lo busca poco, pero que ya está detectado sobre todo en la parte de la región andina del país, de lo que es Latinoamérica.
Okay, por lo tanto, doctor, sí, lo escucho.
Por lo tanto, la lucha no es solo contra el dengue, la lucha tiene que ir dirigida para el mosquito, tiene que ir dirigida para cortar la cadena de transmisión, cortar las larvas, los huevos, el mosquito adulto, pero sobre todo en esta época tenemos que agregar a contener que no haya muertos, porque se van a presentar casos de dengue severo, lo que antes se llamaba dengue hemorrágico, y tenemos que tratar de educar a la población, programas como el tuyo, tenemos que tratar de aprovechar para educar a la gente, que no se automedique y que se hidrate, que son
Total.
las claves para evitar de que el dengue se complique. Si la gente se hidratara, pero no con agua, no con colas spray, no con agua de coco, sino que se hidrate con sales de rehidratación, con seguiri en los centros médicos, en la farmacia, los sobrecitos que tú lo colocas en 1 litro de agua y eso te sirve para un día, eso es lo que tú tienes que hidratarte. O
Totalmente.
hacer un suero casero, ¿no? Un
Sí.
litro de agua, le echas una cucharadita de azúcar, una de sal, una pizca de bicarbonato y unas gotitas de limón. Es decir, un suero oral casero para quien no tiene acceso a los sueros orales o a las sales de rehidratación. Pero mira lo
Excelente,
importante.
doctor. Excelente, excelente. Esa receta es la que se necesita, porque esa es la receta que vamos a tener a mano. A
Así
mano.
es.
Una madrugada que no tengan nada en la casa y que el niño está con una diarrea que no puede con su vida, pues, ¿no? Y vomitando.
Y esto es
Excelente.
necesario porque el agua no hidrata, Mariela, ¿no?
No hidrata.
Tú le puedes dar agua, pero el agua es una solución hipotónica que no hidrata.
No,
Cuando
totalmente.
son enfermedades de este tipo
De este
virales,
tipo. O sea,
tú
no,
tienes
no.
que darle.
No, no es que el agua no hidrata, yo, no, no, tampoco quiero decir que no, que el sol no causa cáncer, no, 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 el agua hidrata, pero no en estos casos, pues.
O sea,
Cuando
el
está...
agua te calma la sed en
Claro.
conjunto con los alimentos, que tú vas a tener minerales, está bien, ¿no? Pero para un paciente enfermo con este
Que no
cuadro
está
que
comiendo nada, porque todo lo bota y todo le hace diarrea y vómito, entonces imagínense.
y que no se automedique, ¿no? O sea, que no le tengamos tanto miedo a la fiebre, ¿no? O sea,
Eso.
La
¿Por qué
fiebre a
usted
veces nos asusta,
insiste
¿no?
en eso? Porque la gente, pero si toma paracetamol estaría bien, porque el paracetamol es casi inocuo.
No, no es inocuo. El paracetamol también te inflama el hígado,
¿Ya? Ok.
¿no? Y el dengue también te inflama el hígado.
Ok.
Por lo tanto, a veces las hepatitis por dengue han sido empeoradas por el paracetamol, ¿no? Que se lo usa de manera indiscriminada. Una cosa es que tú tomes una tableta de vez en cuando, una o dos tabletas diarias. Otra cosa es que tomes una tableta cada 4 horas, dos tabletas juntas y que te siga automedicando. Entonces, probablemente si encima de eso el paciente está deshidratado, vas a tener riesgo de toxicidad por medicamento. Entonces, el
Okay.
paracetamol no es inocuo. De
Okay.
todos los medicamentos, es el que menos daño te causa. Eso es diferente. Pero no
Ya.
es que estás tomando agua, no es que
Ya.
estás tomando una fruta. También tiene efectos tóxicos.
Okay, doctor, ¿usted por qué decía que este mosquito ha aprendido a adaptarse a las alturas? Que también estamos viendo dengue en Quito o en Santo Domingo, en otro tipo de lugares
Mira,
que
lo que pasa es que
tienen
este
clima.
dengue, este virus, este mosquito, se decía, mejor dicho, los estudios, que llegaban hasta altura de 800 y 900 metros,
Ya.
¿no? Más
Santo
arriba,
Domingo.
aparentemente, no
Ya.
lo toleraba, pero ya ahora lo estás viendo en áreas más arriba de los 1.000 metros de
Ah,
altura, que
okay.
sobrevive, ¿no? Entonces yo creo que esto de aquí se necesitan mayores estudios, se denominan entomológicos, es decir, se necesita que se estudie a la característica del mosquito. Eso lo hacen los médicos veterinarios. Pero
Vaya.
para eso el Ministerio de Salud tiene que contratar entomólogos para que hagan una vigilancia del mosquito y nos digan a los médicos si es que el mosquito ha cambiado o no alguna característica que probablemente lo más probable es que sí, ¿no?
Ahora, este otro mosquito que usted decía que era algo de Asia, que es primo de la Aedes aegypti, ¿está aquí en Ecuador?
O sea, se ha reportado en estudios hechos por investigadores que sobre todo en la Amazonía ya se lo ha identificado, ¿no? Y hay un trabajo que en áreas periféricas de Guayaquil rurales también se lo ha identificado. Pero hasta que no exista una voz oficial, hasta
Claro.
que no sea el Ministerio de Salud Pública el que nos diga si es que está presente o no, yo creo que todas estas investigaciones que son realizadas por gente muy capaz, pero que tenemos un órgano rector y que debemos nos debemos a que el órgano rector sea el que dé las pautas o los comunicados,
Claro.
justamente para
Bueno,
no andar todo el mundo
y
diciendo
el
que
tema
sí.
del, claro, el tema del dengue va hasta la Patagonia, pues, ¿no? Porque en Argentina yo entrevisto a un médico argentino y también están sufriendo muchísimo con el tema del dengue. Ahora, este médico argentino me dijo algo que a mí me llamó la atención. Me dice, ¿por qué no se vuelve a usar los toldos en las camas? Okay. ¿Por qué no? Son cosas básicas, doctor, y yo quisiera que también usted nos dé como, porque a ver, el otro día me encontré con una señora en un hospital que su niñito estaba con dengue y era un niñito discapacitado. Entonces ella comenzó a conversar conmigo, que Marielita, ¿qué tal? Y me comenzaba, yo le dije, oye, pero si tú eres tan cuidadosa, ¿tienes toldo? Sí, tengo. ¿Y tienes también tela metálica? Sí, tengo. El problema, ¿qué pasa con el agua en tu patio? Por una señora de escasos recursos. No, yo estoy muy pendiente de botar todo y tal. ¿Cuál es el problema? Vive cerca de un cerro. Y como vive cerca de un cerro, ¿cómo en ese cerro se va a evitar que no haya acumulación de pozas de agua donde están los mosquitos? Ese es el problema, doctor, que no, o sea, nosotros podemos hasta cierto punto manejarlo dentro del hogar, pero si ya son agentes externos, no nos corresponde a nosotros.
Es que por eso tú necesitas la participación comunitaria. Comunitaria. Acá se requiere liderazgo del Ministerio de Salud Pública, pero aquí hay que organizar a la comunidad. Porque también, como tú lo estás diciendo, no me sirve de nada que nosotros tengamos 10 casas, que nos preocupamos por las 10 casas y al lado hay un terreno baldío.
Exacto.
Al lado hay un terreno que está lleno de maleza, que hay agua empozada, que el dueño no lo cuida. Entonces no te sirve de nada que tú lo
De
cuides y
nada.
tú te esmeres en tu casa, ¿no? Entonces acá
Claro.
la comunidad es la que tiene que organizarse. La movilización comunitaria es lo que nos ha servido en las epidemias anteriores. O sea, esto no es nuevo, esto ya lo hemos hecho en
Total.
años anteriores, cuando los líderes comunitarios había que capacitarlo y el líder luego se reunía con su barrio a través de WhatsApp, a través de mingas y
Las
limpiaban el
gincanas de
barrio.
limpieza, claro, por supuesto, existen.
No podemos esperar que el ministerio haga todo, no podemos esperar que Bachagnón o que la basura haga todo. Acá si la comunidad no se mueve, no se moviliza, ¿no verdad? Lastimosamente va a ser muy insuficiente las cosas que se hagan.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Algún otro tema que usted quiera comentarnos antes de finalizar? ¿Algún otro tip de los que yo ya di, del toldo, de las telas metálicas, de botar el agua de todos los recipientes, fue afuera y dentro de la casa? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Algún otro tip para las personas que tienen a sus hijos chicos y son muy conscientes del dengue y de sus afectaciones? Porque ya lo han vivido, ¿no?
Mira, en
Probablemente.
este momento no solo tenemos dengue, hay una serie de enfermedades
Exacto.
virales y no virales.
Así es.
Influenza, problemas respiratorios, hay COVID en menor proporción, hay salmonela, leptospirosis. Es decir, no todo lo que
Sarna, la
hay,
metí.
exacto. Entonces yo creo que acá los primeros 3, 4 días todas las enfermedades son muy parecidas. Por lo tanto, hidrate, no se automedique y si la enfermedad va más allá de 3 o 4 días, vaya usted consultando a su médico de barrio, al centro de salud más cercano, pero acuérdese que hay que hidratarse y hay que no automedicarse.
Doctor, pero una hidratación no evita que el niño tenga diarrea y vómito, pues. Entonces, y usted sabe que un niño se puede ir en menos de 10 horas, porque es un niño, se puede ir, se puede morir en menos de 10 horas con vómito y diarrea, doctor.
Mira, el niño que tiene una gastroenteritis, es decir, vomita y diarrea, ese es un niño que hay que ponerle suero,
De una.
porque lógicamente no le vas a poder dar por la boca. Y estamos hablando de la mayoría, del 90% de pacientes que probablemente van a tener cuadros leves, en donde se van a complicar es porque están deshidratados. Entonces, ese poco porcentaje de cuadros severos de gastroenteritis, ese es el paciente que hay que llevarlo al hospital.
Claro.
Ese es el paciente que hay que llevarlo a la sala de
Inmediatamente.
urgencias. Pero la gran mayoría, ¿no verdad? La gran mayoría son pacientes con cuadros febriles, ¿no? Con picazones, en un diabético, en un viejito o en un niño. Entonces, a él hay que evitar que se complique. Y para evitar que se complique, tienes que hidratarlo. Si ya se complica con vómito y diarrea, llévalo al hospital.
Doctor, una cosa, ¿hay algún síntoma del dengue que no conocíamos y que ahora, pues, son síntomas ocultos que deberíamos tomar en cuenta para niños y adultos?
No, yo lo que creo es que probablemente se ha perdido un poco con muchos médicos jóvenes, el tratar de hacer diagnóstico con exámenes en dengue. El diagnóstico de dengue es clínico. Hay muchos exámenes que te salen negativos y recién se hacen positivos en el séptimo, octavo, noveno día. Entonces, un examen negativo no te descarta dengue. ¿Ya? Entonces, ahorita que estamos en plena pandemia, en pleno brote epidémico, no debemos de estar haciendo diagnóstico. Hidratemos, ¿no verdad? Demos tratamiento sintomático y estar
¿Cuál es un
alerta.
diagnóstico clínico que es efectivo, doctor? Denos una
Mira,
clase de
mira,
epidemiología de
todo
infectología.
paciente que dentro de los primeros 4 días tiene fiebre, el objetivo es hidratarlo y no preocuparse de llevarlo a ningún hospital. Los pacientes que se complican son los que después del quinto día hacen fiebre, dolor abdominal muy severo, náuseas, vómitos, ¿no verdad? Y comienzan a divariar. Ese es el que se va a agravar.
Doctor, me perdona, pero yo no estaría con un hijo o yo o una persona que sea muy afín a mí 4 días que con fiebre. Yo me vuelvo
No, no.
loca. Yo al segundo día ya digo, Dios mío, ¿para dónde agarro? Porque esto ya no es normal. O
El
sea,
problema es que si tú vas a
por
un
4 o 5 días
hospital,
me parece exagerado.
en el hospital tienes la emergencia repleta. Están los hospitales atosigados. Yo lo que te quiero decir es que en 4 días, ¿no verdad? Un paciente grande o adulto va a mejorar. Es decir, te da fiebre el segundo día, el tercer día ya se siente mejor y para el cuarto día ya está mejor. No te estoy diciendo que en 4 días esté grave. cuatro días esté mal. O sea, tú lo que tienes que observarlo. Pero las primeras 48 horas todos son igualitos. A todos le da fiebre, a todos le da escalofrío, malestar general. Entonces, llevarlo al primer día de fiebre, hay que preocuparse más en hidratarlo. Ese es el mensaje que te quiero decir. Si tú lo ves mal, lógicamente que llévalo al hospital. Pero si lo ves con fiebre, lo ves decaído, hidrátalo. Si no lo puedes llevar al hospital, hidrátalo. Si lo puedes llevar a un médico privado, a tu médico, a tu centro, a tu dispensario, que es asequible, perfecto, llévalo. Pero la gran mayoría están inundados, Mariela. La gran mayoría no pueden salir de sus casas porque tienen inundada. Entonces, ¿qué le vas a decir a ellos? ¿Ah? Hidrátelo, porque no lo pueden llevar a un hospital.
Es el único tratamiento que usted recomienda. O sea,
Y
hidratar.
por ahora lo importante, mira, la complicación por dengue es apenas del 1%. Las complicaciones por mal manejo aumentan al 15%. Y se debe por no hidratarlo. O sea, si tú lo hidratas y buscas la forma cómo salir a un hospital, eso es diferente. O sea, yo por eso digo que captemos bien el mensaje. El mensaje no es un niño que está con fiebre, le duele la barriguita, estoy preocupado de llevarlo al hospital, pero no me preocupo en hidratarlo. Los pacientes a veces se complican en el trayecto. Cuando tú lo subes en una camioneta, sin hidratado, sin suero, y llega al hospital complicado. Entonces, el mensaje es, lo que uno sugiere es, si tú tienes fiebre, malestar general, hidrátese, busque a dónde llevarlo, ¿no verdad? Pero no deje de hidratarlo. Es decir, son cosas paralelas. La hidratación te puede salvar la vida hasta que tú llegues a un hospital. No estamos diciendo de que no lo lleves a un hospital. Lo que estamos diciendo es que si tiene dificultades, hasta que usted busque cómo derivarlo, hidrátelo. Dele suero oral o haga un suero casero, pero hidrátelo.
Con cucharitas si es un bebé. ¿Cuál es la
Así
mejor
es.
manera de bajar la fiebre con métodos caseros, doctor?
Con medio físico, ¿no? Ya nada de agua helada, sino agua templada, ¿no? Tú agarras una toallita, un trapito, y tú lo refriegas. Lo refriegas, ¿no? Los brazos, la barriguita, las piernas, la parte del cuello, y es la mejor forma de bajarle la temperatura, ¿no? O si quieres meterlo bajo la ducha con temperatura templada, ya no hagamos las recomendaciones hace muchos años de hielo, de
No.
meterlo en una tina con hielo, porque probablemente el niño también sufre en eso.